Hasta aquí, damas y caballeros, hay 35, 9, 8 en Canarias. Antonio R. Naranjo, flor de la raza Calé. Buenos días.
Ole.
Naranjo.
Qué rapsoda está hecho el Herrera, ¿eh?
Esto es.
Oye, Herrera, déjame que te haga una pequeña pregunta, a ver que, si tú me das una respuesta. ¿Qué le habrá llevado a la portavoz del PSOE en Bruselas, que se llama Irache García, a intentar parar la delegación europea que estaba encargada de investigar la explotación sexual de menores en Baleares?
Fíjate.
Te recuerdo lo de...
Vaya escándalo más gordo.
Pues sí, una
orden. Es que fijaos, los datos.
Claro.
Claro, 16 menores explotados sexualmente en centros tutelados por la Administración Pública Balear, incluyendo una violación grupal. Claro, aquí no hay eso de hermana, yo sí te creo.
Claro, claro. No, no, el... Vamos a ver, a Irache García le ha llamado quien le tenga que llamar y le ha dicho esto ni de broma. Y ya está.
Aquí también ha mirado para otro lado, o sea que...
Pues claro. Sí,
pero sí. Imaginaos, esto ha pasado en el gobierno de Baleares, presidido por Francina Armengol, Partido Socialista de las Islas, y sus amigos socios de MES, en fin, la izquierda más radical. ¿Qué hubiera pasado si esto se da en un centro tutelado aquí en la Comunidad de Madrid? ¿Qué se habría dicho de Isabel Díaz Ayuso?
Y con razón.
Valencia, cuando gobernaba el Partido Popular.
Pues lo que solemos decir, las calles ardiendo, Antonio.
No, no, es que ya llega un momento en que llega un momento en el que te pregunta y dice, pero ya no solamente por lo que diga ya el adversario político de turno, no, los propios medios de comunicación, sí. ¿Cómo tapan determinadas noticias? ¿Qué poco airean aquellas noticias que desde el punto de vista político pueden perjudicar a partidos que, bueno, pues de los que se sienten atraídos y de un afecto que empieza a ser ya hartible, vamos, ¿no? Y bastante sospechoso.
En fin, pues saltamos de Baleares por distintas razones, evidentemente, hasta Andalucía. Herrera, todo lo que llevas diciendo desde esta mañana ha hecho que los teléfonos ardan y nos han dejado muchos mensajes con lo que está pasando allí, con el boicot a los presupuestos y con las consecuencias que pueda tener. Vamos a escuchar a María desde Gran Canaria, a Bruno, andaluz, a Jesús, otro andaluz de Granada, y a Carmen desde Madrid.
Y encima Vox haciendo no sé lo que hace Vox, porque la verdad que no tiene ninguna responsabilidad y ninguna, es vergonzoso. Y así que ojalá los votantes de Andalucía lo castiguen como se debe, porque no hay derecho que cuando una comunidad está yendo bien no se llegue a un acuerdo. Pero bueno, ellos verán.
Se lleva a todos al huerto, pues diciéndole que sí a todo lo que se le dice, o casi todo lo que se le ofrece. ¿Por qué no pensamos que Casado ha pasado totalmente de Vox y sencillamente no lo puede ni ver en pintura? ¿Por qué no lo pensamos así?
Si son unos presupuestos que ha negociado con el PSOE, pues se los tendría que haber apoyado el PSOE, pero claro está que no se los iba a apoyar para que los negocie. Si eso es que era de idiota pensar que el PSOE le iba a apoyar eso, los presupuestos. Lo que no se los va a apoyar es Vox.
¿Qué le pasa al señor de Vox? Con todo mi respeto para sus votantes, pero me parece que tenemos la segunda veleta en España. Ahora sí y ahora no. Zancadilla en Madrid y ahora zancadilla en Andalucía. Sabiendo cómo va Andalucía y un presidente que es dialogante y que no dice una palabra más alta que otra y que la está llevando a lo más alto. Señores de Vox, luego les extraña a ustedes que el célebre día aquel del Congreso, el señor Casado les dijera lo que les dijo.
Bueno, pues como ves, cierta incredulidad por lo que pasa en Andalucía, en contraste, como decías esta mañana, Herrera, con la aprobación de los presupuestos generales del Estado.
Sí,
es que tiene muy difícil explicación lo que ha hecho Vox, la verdad. Luego, o sea, si están tan interesados en forzar elecciones, pues que se tienten la ropa, porque las encuestas le dan favorables al Partido Popular, pero que van a necesitarse los dos. Entonces, me parece que están ahora remando en dirección contraria. Y tampoco le quito yo culpa a las últimas tendencias de Pablo Casado con su obsesión por desmarcarse de Vox continuamente, ¿eh? Es decir, yo creo que ahí se están equivocando.
Sí,
los dos.
Pero
otra cosa es lo de Vox en Andalucía, que desde luego no
sí,
tiene.
Yo entiendo que Vox diga, oiga, si se ha gobernado en Andalucía estos dos señores, ha sido gracias a mí.
Claro.
He sido siempre el patito feo. Y conmigo no han querido negociar nada. Y todo era los dos, qué buenos son. Y qué buenos son los amiguitos cuando se juntan PP y Ciudadanos. Sí, en eso sí, seguramente tienen razón. Moreno debería haber cuidado algo más a Vox. Pero bueno, aquí lo que estamos es que es ante una situación, no de vida o muerte, pero sí muy crítica y muy delicada, sí, en la que hay que estar por encima de determinadas
cosas. Eso, tienen que tener más alturas de mira, claro.
Pero bueno, hay un interés, ya digo, que lo ha demostrado desde el verano aquí Vox porque haya elecciones, adelantar las elecciones, que tampoco le perjudican a Moreno, pero bueno, ahora lo que tiene que hacer es cargarse de más razones para convocar esas elecciones en vista de que no puede sacar adelante unos presupuestos y que la legislatura está ya agotada. Bueno, pues oye, según la encuesta le va a ir muy bien, o sea, luego ya veremos a ver a quién le va mejor, ¿no?, de los dos partidos de la derecha, pero ahora mismo, según esas encuestas, Vox está por debajo, lógicamente, del Partido Popular. Y bueno, más.
Pues mira, Herrera, esta mañana a las 8 has hecho un retrato de Pedro Sánchez después de aprobar los presupuestos y lo que supone, y también le has lanzado un recado bastante duro, en fin, al centro-derecha español, y sobre todo ello, esa mezcla de perfiles. Hablan Azucena desde Madrid, María de León, Concepción de Toledo y Marco Antonio, otro madrileño.
Hay un refrán que dice: otro vendrá que bueno te hará. En su momento Zapatero nos pareció lo peor de lo peor. Pues no, aquí tenemos a Sánchez, que le ha hecho bueno a Zapatero, o sea, le ha dejado en pañales, porque es que ya lo de este es que no tiene nombre.
¿Cuándo la derecha tiene pensado ponerse las pilas? Por favor, que se dejen de idioteces, que este va a pactar hasta con las hienas del Rey León, que es capaz.
Buenos días, pero ¿qué mérito va a tener un señor que le da al que pide lo que pide? Es absurdo, no tiene ningún mérito. Está dando todo lo que le están pidiendo. Y más, no entiendo cómo pueden hablar de qué mérito tiene. Así lo hace cualquiera.
Después de escuchar lo de las encuestas de esta mañana, votantes socialistas, ¿qué más tiene que pasar para que abráis los ojos con lo que está pasando? Y dirigentes de la derecha, todos, o se ponen ustedes de acuerdo y hacen frente común, o serán corresponsables de la destrucción de España. Así de claro se lo digo.
Pues ya ves, Herrera.
Pilas para todos,
¿eh? Sí, para todos, ¿no? Sí. Evidente. Bueno,
de
y
todas formas, aquí
más?
No hemos dicho, aquí no hemos dicho que ninguno, yo creo, que tenía mérito Sánchez, ¿eh?, por haber conseguido el apoyo a los presupuestos. Lo que decimos es que tiene una gran capacidad para dejarse presionar e ir concediendo lo que le van exigiendo. Pero eso no es ningún mérito, por supuesto.
Yo sí he dicho que tiene mérito.
¿Has dicho que tenía mérito?
Sí, hombre, juntar a 11 partidos políticos, uno lo puede criticar o no, pero juntar es que tiene en ese grupo... lo he vuelto a decir, a Rufián Otegi y a, ¿cómo se llama? Al de Cantabria, a Revilla.
Pero, ¿y eso tú consideras que es un mérito?
Sí. Al de Teruel.
Claro.
Yo no.
Hombre,
Nicolás,
yo creo que el mérito se diluye bastante cuando tú estás dispuesto a conceder lo que te pidan desde el punto de vista político y económico. El mérito es conseguir el apoyo sin que tú tengas que...
Sin cesión,
en fin,
mayor.
Exactamente, cesiones que sean vergonzantes. Algunas de ellas,
yo estoy en contra,
insisto,
de los...
son lamentables. Esto que decíamos de la comisaría de Villa Layetana en Barcelona, que es una concesión que se le hace a Esquerra, ¿no? Pues es lamentable que el señor Rufián pueda salir ahí con una chulería de matón de barrio diciendo: se ha acabado, aquí ya no hay ni un euro más para esta comisaría, como diciendo, a partir de ahora estos señores o se van o se les cae el edificio.
Y la sede se pudra.
Yo estoy en contra, y lo he dicho claramente, de algunos apoyos del gobierno. Y a mí no me parece que el gobierno de España deba depender de partidos como el de Rufián o el de Bildu. Pero si no reconocemos que, aparte de la verdad, eso es una vulgaridad. Es decir, aquí se ha amalgamado una mayoría, y eso es para mí preocupante, pero además tiene un mérito. Es decir, sentar a Revilla, que mira de dónde viene, mira lo que dice, y mira cómo interviene con Otegi, pues alguna habilidad tendrá.
El mérito lo tenía.
Yo insisto en que no le veo ningún mérito a eso.
Mira,
Nicolás,
yo veo el mérito lo tenía Felipe González cuando conseguía, sin minoría, sacar adelante los presupuestos con partidos que no eran desleales y que no ponían en riesgo y en cuestión la Constitución y la unidad de España. O el partido...
Y Aznar también cuando pactó con el PNV.
Entonces estaba hablando de catalanes o vascos nacionalistas que, desde luego, tenían un perfil infinitamente más moderado y, desde luego, no tenían deriva excluyente, ¿no?, y desafiante a la Constitución.
Estamos en una claro muy claro. Hubo, dejadme que
claro
avance,
que hubo
señores.
Cesiones, claro que hubo bueno, cesiones, que avance... pero eran cesiones que se podían explicar perfectamente.
Sí. Que avance, o sea, muchacho.
Es viernes. Ya sabes que los viernes te tenemos que hacer la preguntita que solo te puede hacer Alberto Herrera. Relajamos el ambiente con una pregunta muy futbolística. Ahí va.
Bueno, y toca pregunta futbolera, que además llega el Betis. Se ha cumplido un año de la muerte de Maradona. Te hago dos preguntas. La primera es muy fácil. ¿Cuáles son tus tres jugadores, bueno, para ti, los tres mejores de la historia? Yo sé que Cruyff estará por ahí. Y después, si a la hora de analizar un personaje como Maradona, tú tienes en cuenta su vida personal para valorar la profesional. Venga, ahí te la dejo.
A la segunda, sí tengo en cuenta su vida. A mí me parecía Maradona tan buen futbolista como inestable persona y muchas cosas indeseables. Y en cuanto a los tres jugadores mejores que yo he visto, yo te puedo hablar de los que yo he visto. Claro, yo no he visto a Di Stéfano, claro, ni prácticamente he visto a Pelé, por lo tanto no, pero sí he visto a Cruyff. Y Cruyff me parece el número uno de la historia del mundo mundial. Y si tengo que meter a dos más, pues hombre, otro que metería sería Zidane, que me ha parecido superclase. Y un tercero, pues seguramente Mágico González, el del Cádiz. No es broma, Mágico González ha sido efectivamente un jugador mágico, único, incomparable. Él era su peor enemigo, no quería entrenar, no llegaba ni a los partidos a tiempo, pero si lo hubiera sido de leyenda.
Sí. Cruyff, bueno, Maradona, Zidane serían efectivamente de los que hemos visto nosotros, claro, de nuestra generación.
Sí,
¿no?
Sí, los que hemos visto nosotros.
De lo mejor, sin duda. Bueno, oye, no podemos despreciar a Cristiano y a Messi, que también han marcado una época de gol extraordinaria, ¿no?
Sí, no, indudablemente.
Como dice Carlos,
dos superclases.
Nos influye mucho los que hemos visto, y probablemente el que voy a decir no es el mejor, pero yo estoy con él con lo de Cruyff, pero uno que a mí me parecía, cuando le veía, extraordinariamente elegante, cómo corría, cómo llevaba el balón, era el defensa Beckenbauer. Era una cosa
impresionante. Iba a incluirlo, sí señor.
Impresionante, sí. cómo iba corriendo, con qué elegancia lo hacía aquel señor.
Gómez, ¿no? A todos, pero bueno.
Iba a incluirlo yo, efectivamente, en ese
es que capítulo, tú y yo sabemos de fútbol, no ya, como otros.
Los que hemos ido del Atleti de Bilbao siempre guardamos...
Siempre vais por encima.
Bueno,
tenemos un plus de conocimiento.
Nosotros somos libres iguales.
Bueno, los que hemos ido del Barça y hemos sufrido muchísimo, ahora estamos como apátridas. O sea que...
Mucho peor. Vamos a ver la penitencia.